¿cómo te va, Patricio?
Bien.
Un gusto saludarte.
Estamos acá con Carlos y curioso, ¿qué es lo que vos querés saber de los medios Modelo Diario Patria del Grupo Cartes?
¿Qué quiero saber?
Sí.
Y no, básicamente ya hace tiempo. Acá por ahí un oligopolio de los medios, ¿verdad? Pero lo que sí nos interesa básicamente conocer si efectivamente, o sea, cómo se inserta el artículo 191, si mal estoy recordando, de las inhabilidades para ser candidatos a presidente y vicepresidente, cómo se inserta aquello en cuando el presidente está en ejercicio de funciones y pueda adquirir medios de comunicación. Lo que me interesa es, a través de un informe de Conatel, es saber si es que efectivamente el presidente tiene a su nombre algún medio de comunicación. Conforme la Constitución, tampoco pueden tener su cónyuge ni parientes en segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. Entonces, necesito saber cómo están asignadas esos medios de comunicación y a quiénes están asignados, ¿verdad? Por otra parte, me interesaría saber también en Contraloría General de la República si es que efectivamente al tiempo de presentarse para la candidatura o para aceptar el cargo, mejor dicho, él había declarado no tener acciones en acciones en dónde y si es que hay medios de comunicación involucrados en eso.
No, Arnaldo, yo voy a ir a una cosa. Vos sabés que nosotros estábamos en el grupo Cartes, ¿verdad? Y nosotros, nuestro mambo directivo era con la señora Sara Cartes. Ahora, yo no voy a entrar a defender esto porque ya estamos afuera y lo único que te quiero señalar es lo siguiente. A mi modo de ver, lo grave aquí es que el señor Cartes no haya puesto su participación en el grupo Cartes en un fideicomiso, como hace cualquier persona civilizada del mundo y como todo el mundo puede ver ahora que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, lo que me parece a mí que es preocupante es que el señor Cartes no haya no se haya desprendido del manejo de su grupo mediante un fideicomiso, que es la figura legal apropiada para esto, porque no solamente el tema medios, mi querido Arnaldo, yo estoy insistiendo hace varias semanas en que acá tenemos que ver el billetaje electrónico, el alcantarillado, los contratos de Juan Carlos López Moreira y muchos otros elementos que se están haciendo con empresas vinculadas al grupo Cartes. Y entonces yo quiero saber si el presidente se está autocontratando o no. O sea, es más grande el tema.
No, por supuesto. Lo que pasa es que en el ambiente donde habíamos mencionado eso, Enrique, ¿verdad?, que era un foro de periodistas, la cuestión surgió así, ¿verdad? Que ¿cómo podría un presidente de la República estar concentrando en su persona y en sus familiares más cercanos medios de comunicación, ¿verdad?
Pero es que él te va a decir, te termino con esto nomás, Arnaldo, porque Carlos tiene preguntas también, pero yo, Horacio te va a contestar de un modo muy sencillo. No, estos medios son del grupo Cartes y están bajo la dirección de Sara. Pero entonces, si yo fuera Arnaldo Yucio, le diría: yo no estoy hablando de eso, señor Cartes. Venga y muéstreme dónde está el fideicomiso mediante el cual usted se desprendió el manejo de su empresa.
Totalmente, esa ya sería una segunda etapa de la investigación. Por acá primero hay que determinar si efectivamente figuran, porque en el caso que vos mencionás, en el caso puntual del grupo manejado por la señora Sara Cartes, yo no sé si efectivamente está también ella oficialmente registrada a su nombre de ese grupo, ¿verdad? Ella puede ser una prestanombre nomás también.
Es verdad.
Pero de todas formas, aunque ella esté haciendo el 191, para mí es muy claro. O sea, imagínate, la Constitución ya te inhabilita luego para que seas tan siquiera candidato, tan siquiera candidato. Y estábamos encontrando, en el caso del vicepresidente, para su cónyuge, ¿verdad? Su esposa, es propietaria de medios de comunicación. Yo no sé cómo eso aquello en su momento no se impugnó, por ejemplo, ¿verdad? Eso se da y se va a ir dando si es que no se pone ciertos límites, ¿verdad? Y Conatel carece absolutamente, lamentablemente, de independencia como para definir esas situaciones.
Claro. Senador, te saluda Carlos Gómez. Vos sabés que una precisión nomás para hablar así más correctamente. Es el 235 que habla de las inhabilidades para 235. Sí. 235 para ser inhabilidades para ser presidente de la República o vicepresidente, que en su inciso 8 y 9 habla de propietarios, copropietarios de medios de comunicación y habla del cónyuge y pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quien se encuentre en ejercicio de la presidencia al realizarse la elección o la haya desempeñado por cuánto tiempo en el año anterior a la celebración de aquella, dice. Entonces, ¿vos crees que este inciso 9 se puede aplicar también a la hermana? O sea, yo no entiendo muy bien el tema de parentesco y consanguinidad y afinidad, pero ¿se aplica o no a la hermana del presidente esto?
Claro que sí, está en línea directa.
Ah.
¿Verdad? En sí. Línea directa está.
Correcto.
¿Verdad? Su esposa, su hermana y sus hijos.
Ah.
Y sus padres.
Sí. Entiendo. Ahora está aclarada esa duda. Pero aquí la estrategia del Grupo Cartes, que yo creo que utiliza mucho, y no solo ellos, ¿verdad?, sino en el mundo empresarial, se utiliza mucho el tema del prestanombre. O sea, yo presto mi nombre y aparece a nombre de fulano de tal, pero en realidad es mío. Ahí ya no vamos a poder determinar si hay prestanombre. Va a ser muy difícil.
Pero ¿sabes qué, Cartes? El medio prestar tu nombre.
Sí.
O vos puedes ser el dueño real del nombre, del medio.
Sí.
Pero poné al nombre de Enrique.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y Enrique no tiene las condiciones económicas como para adquirir ese medio.
Pero ahí hay una trampita. ¿Y qué pasa si mi prestanombre sí tiene las condiciones económicas?
Exacto, claro.
Que me demuestre, pues no.
Yo te cuento que vas a encontrar prestanombres de Cartes que tienen sobrada condición económica. O sea que por ahí no te vayas, Arnaldo, porque vas a perder el tiempo.
No, pero Perana, yo estoy seguro de que tienen, y hay muchos que tienen sobrada posibilidad económica, pero que me demuestre con qué dinero, ¿verdad?, y de dónde salió.
Exacto. Te pongo el caso del senador Víctor Bogado, que usó un prestanombre para comprar este paseo vía vela, ¿verdad? Y después la investigación periodística revela que el señor en realidad no tiene solvencia económica, el mecánico este, y ahora está imputado, ¿verdad? Y él le prestó el nombre al senador Víctor Bogado, que en realidad es el dueño, según el diario ABC. Digo nomás, o sea, sí hay forma de llegar, pero no sé nomás si el grupo Cartes desatendió esta cuestión, digamos, ¿verdad? Pero yo creo que después de este pedido de informe que vos realizás a Conatel, sería interesante que se haga la siguiente pregunta, esta que te planteaba Enrique. Claro. Si el señor Cartes ya no está involucrado realmente en su grupo empresarial, si él cedió sus acciones durante estos 5 años o las sigue administrando, porque ahí hay un claro conflicto de intereses en el caso de que sea así.
Totalmente. Pero por eso es interesante este tema de la nominación de las acciones.
Sí.
Es muy interesante, porque a partir de ello, necesariamente, o sea, y eso va a facilitar para el investigador, para el que hay voluntad política de hacerlo, de determinar cuántas acciones tiene en tal parte, quién es fulano de tal, pero pues, como son el portador, están y no están en tus manos, ¿verdad? Vos puedes decir perfectamente que no soy accionista, pero finalmente sí, soy accionista porque vos tenés, ¿verdad? Y le traspasaron más a tu prestanombre. Yo creo que con eso se puede ir cerrando un círculo que en el continente eso ya se está dejando de lado. En nuestro país no, ¿verdad? Uruguay hace mucho tiempo hizo lo mismo y empezaron a migrar todas las empresas de maletines empezaron a ligar algunas a Panamá, ¿verdad?
Correcto. Está hablando del caso de la sociedades anónimas, el senador.
Sí, ¿no?
Para no entrar directamente en ese tema, aunque es importante también, tengo entendido que tu pedido de informe también reclama el tema del patrimonio del presidente de la República. ¿Esto se formula a la Contraloría, el pedido de informe?
Contraloría.
Ajá.
Contraloría. Entonces, mira, estoy casi seguro que van a plantear algún tipo de acción y lo van a conseguir con esta corte para evitar que se dé esa información, ¿verdad? Porque es información considerada reservada.
Ah, ¿por qué va a ser reservada? Ya. Estamos todos locos. Sí, ¿cómo va a ser reservada esta información?
Y es que sí, es que no está el acceso por Contraloría, no se da información salvo que sea con orden judicial.
Ah. Pero lo que ustedes lo que quieren ver, senador, para entender nomás, es la declaración patrimonial que hizo el presidente cuando asumió el cargo, ¿verdad? Porque viste, exacto, que él tiene que en teoría presentar cuando abandona otra para ver la actualización, ¿verdad?
Tiene plazo, 15 días después de asumir,
sí,
¿verdad? Y 15 días después de abandonar el cargo.
Sí. Entonces lo que ustedes quieren es la declaración cuando él asumió el cargo.
Exacto.
Ah.
Lo vamos a hacer también con yo me adelanto nomás ya lo que probablemente se vaya presentando, ¿verdad? Porque hay un interés, o sea, hay una manipulación de la misma, del mismo poder judicial, de la misma corte, para ir enervando y obstaculizando la tarea del Congreso, ¿verdad? Por ejemplo, lo último que se tiene en este momento es la resolución acordada de la Corte, por la cual dispone de que todos los pedidos de informes en relación a condiciones de dominio de un inmueble en el registro público tienen que previamente pagar tasas judiciales.
Uh-huh.
Antes de eso... y eso, con eso evita la posibilidad, obstaculiza los pedidos de cantidad de pedidos de informe sobre condiciones de dominio de bienes, que en muchos de los casos se está tratando. En el Congreso estamos viendo infinidad de pedidos de expropiación, por ejemplo, y yo necesito saber si efectivamente el bien está a nombre de esa persona a quien pretenden expropiar.
Pero, mi querido Arnaldo, ahí hay, si la Corte dispuso de eso, es inconstitucional, porque el artículo 191 al 195 le otorga al Congreso la facultad discrecional de investigar y obliga a todas las reparticiones del Estado a colaborar. Entonces,
totalmente.
Entonces, che, es inconstitucional nomás eso.
Pero lo otro, anterior a esto, la Corte deja sin efecto una resolución del Senado paraguayo, por la cual habilita la Gaceta Legislativa, ¿verdad? Y se procedió a la inscripción al registro para su publicación de aquellas leyes militares que desde nuestro punto de vista nunca fueron publicadas. Entonces, ¿qué hizo el presidente de la República? Plantea ante la Corte una acción de inconstitucionalidad y la Corte, a través de una medida cautelar, suspende los efectos de esa resolución y evita que se publique una ley. Imagínate, eso es también facultad exclusiva y excluyente del Congreso.
Y después nosotros acá nos preocupamos de Venezuela. Acá está pasando lo mismo. Imagínate, una resolución de la Corte anula una decisión del Congreso. Lo mismo que pasa en Venezuela.
Pero aparte de esto, Enrique y Carlos, hay también, y esto ya lo hicimos notar días pasados en el pleno, hay resoluciones de la Corte que está suspendiendo leyes que son emanadas del Congreso y que hacen referencia, por ejemplo, a las facultades de que tienen las comisiones de investigación. Por ejemplo, cuando solicitamos informe a la Subsecretaría de Tributación en relación a aquel famoso caso de mega evasión, no nos quisieron dar informes. plantearon una opción y la Corte les otorgó la medida cautelar.
Sí, pero eso es inconstitucional. Yo creo que la Corte va a terminar dándole la razón al Congreso, porque es absolutamente inconstitucional.
Y entonces no da la medida.
Yo entiendo cautelar. Que la medida cautelar es un favor que le hace la Corte al Poder Ejecutivo. Lo que creo es que la Corte no va a entrar en la cuestión de fondo a romper la Constitución. O sea, no.
Pero
no.
¿Y es que sirve si Enrique, ya está parando?
Enrique, hay medidas cautelares que tienen 10 años.
Exacto.
O sea, en este momento. Las decisiones, los informes pues, se tienen que dar, más todavía en el caso de comisiones especiales de investigación, los informes tienen que darse antes de 6 meses por lo menos, y las medidas cautelares se llevan 1 año, 2 años, o sea, hay de 10 años. No, por eso son verdaderos obstáculos, y creo que es un mecanismo que está utilizando la Corte para entrometerse en las funciones del Congreso. Y otros, estoy dando solamente ejemplos de los muchos, en el caso del Consejo de la Magistratura, en el caso de la decisión que tomó Baquet, que se tomó en el Pleno del Senado para designarle a Baquet como representante ante el Consejo de la Magistratura, la Corte saca una medida cautelar y suspende una decisión genuina del Senado.
Entiendo. Arnaldo, muchísimas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo, sobre todo, muy amable.
Dale pues.
Dale, Arnaldo, yo soy senador.
Yo no recomiendo nunca mirarnos el ombligo. Hay que mirar lo que pasa en el mundo. Y yo